Anunciábamos, ¿no?, que íbamos a tener entrevista con Joaquín Deón. Él es licenciado en geografía, pero también es investigador del CONICET, una persona vecina de Sierras Chicas, pero que además estuvo y está muy comprometido con el tema de la reserva Supaj Ñuñu. Y queremos, por supuesto, hablar de esto que está ocurriendo ahora, de esta desaparición de los mapas en el registro provincial. Bienvenido, Joaco, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Buenos días, una alegría poder comunicarnos. Gracias al Nexo siempre por mantenerse al pie del cañón con las múltiples temáticas de nuestra localidad.
Y gracias a vos también, Joaco, por hacerte siempre un espacio para dialogar con nosotros. Bueno, lo principal, ¿no? Reserva Supaj Ñuñu desapareció de los registros provinciales, una municipalidad que no envió los mapas correspondientes. ¿Cuál es la situación que estamos atravesando?
Bueno, en el mes de agosto se creó un registro provincial de áreas de conservación municipales y comunales a nivel provincial, y esa área y ese registro tomaron la decisión de quitar de el sistema de registro cartográfico, o sea, de los mapas, de la Administración Pública Provincial, todas las reservas comunales y municipales. Averiguando, apenas salta esta noticia, que si ustedes lo buscan en internet, lo van a ver publicado desde redes sociales hasta la página oficial provincial, apenas uno empieza a averiguar, la primera respuesta que se encuentra es: bueno, la mayor parte de los municipios y comunes han modificado sus ejidos y por ende es necesario actualizar los límites de las áreas protegidas, que en muchos casos abarcan territorios que eran pretendidos o que eran ejidos de las comunas y los municipios, pero que a partir de la Constitución de 1986, que no hizo más que achicar los ejidos comunales y municipales solo al área de prestación de servicios, dejó esos territorios a la disputa entre privados, entre Estado provincial y municipios, o entre comunes y municipios limítrofes. La respuesta concreta, para no hacer toda la historización de lo que pasó en todas esas décadas, del 86 para acá, es que, al parecer, y acá deslindo esta pregunta importante que hay que hacer a los ámbitos del Estado provincial, al parecer, está el interés de volver a retomar esos acuerdos y esas discusiones entre comunes y municipios que crearon áreas protegidas en territorios limítrofes, sean cuencas hídricas, sean porciones catastrales de grandes campos, y que tienen que actualizar los límites de esas reservas y presentarlos de nuevo al Estado provincial.
Bien.
Lo llamativo es que varios municipios y comunas, de los 39 que al año 2023 tenían reservas, la mayoría los mandaron, ¿sí? E inclusive los que el año pasado, por ejemplo, crearon nuevas reservas, como es Agua de Oro, El Manzano y las actualizaciones normativas en Villa Cerro Azul, también fueron enviadas. Tanto los sitios patrimoniales, los sitios arqueológicos, como las áreas de conservación de la naturaleza, que incluyen propiedades privadas en su interior. Los llamativos que Villa Allende no envió nada. No se cargaron todas todavía, porque hay que esperar a que se terminen de dirimir los ejidos, pero las que están cargadas ya tienen cerrados los acuerdos. Y son varias. Por nombrar algunas de las de aquí de Sierra Chicas, están cargadas otras de otros sectores de la provincia, pero por nombrar la de Salsipuedes, que es muy reciente y que está muy muy acabada su proceso de reglamentación y su creación y constitución del plan de gestión, el cuerpo de guardaparques, etcétera, está el de Salsipuedes, que está asumiendo otras complejidades, obviamente, no vamos a decir que está todo perfecto en Salsi, pero por lo menos está cargada, la de Manantiales en Río Ceballos y la de Los Quebrachitos. Y hago este llamado de atención respecto a la de Quebrachitos, porque la de Quebrachitos fue dada de alta porque el municipio de Unquillo viene asumiendo como política de Estado desde hace décadas la constitución de esa reserva, con disputas entre privados, entre quienes tienen enfoques más o menos de conservación de la naturaleza, de autonomismo territorial o lo que sea, pero hay una contraparte, que el territorio de la Reserva de los Quebrachitos, creada en el 99, se cuida. El tema es que la parte sur de la Reserva de los Quebrachitos se superpone con la Reserva de Villa Allende, que se creó en el 2002. Y ahí como bien lo planteó, y digo bien porque lo explicó en cierta medida de buena manera, la semana pasada desde el municipio en anexo, por ejemplo, Crespo o Carmona, plantearon de que ese asunto no está cerrado. Y el asunto de eso no está cerrado porque Unquillo ha tomado decisiones de política de Estado firmes. Cada acción que se hacía en el área de reserva la documentaba, la presentaba ante juzgado de paz, la refrendaba ante escribanía, y todo eso le generó un montón de antecedentes para reclamar la jurisdiccionalidad sobre un territorio que tiene propiedades privadas y que los privados, en muchos casos, no están queriendo ser de Unquillo porque sus escrituras ya dicen que es de Villa Allende, porque Villa Allende ha prestado servicios en esa zona, y el municipio de Villa Allende está queriendo tratar de que se solucione eso primero. Y ahí va la complejidad, y cierro esta pregunta que hacías, con este tema. Si no se asume como política de Estado la conservación y la reglamentación de las áreas de conservación existentes en la ciudad de Villa Allende, se termina dando las espaldas a un proceso que colectivamente lleva décadas a través del Consejo Municipal de Ambiente, del Consejo Municipal de Cultura, de la Comisión Asesora de la Reserva, de convenios que se hicieron con la Tecnicatura en Guardaparque y la Universidad Nacional de Córdoba para el plan de gestión que fue aprobado por el Consejo Deliberante y no por el Ejecutivo. Entonces se entra en una situación de complejidad donde tenemos un área de conservación que está no solo en los papeles, sino que está siendo ahora tratada en las reuniones públicas donde va el municipio como un territorio rural. Está bien, es rural, y el término no está mal, pero tiene todos los antecedentes normativos de que eso es un área de conservación. Y esa área de conservación amerita el proceso de reglamentación que ya ha iniciado en instancias anteriores, por ejemplo, el Consejo Municipal de Ambiente, en un hermoso y un fuerte laburo con la comunidad local.
Juaco, ahí me quiero detener porque obviamente que cuando hablamos de rural no está mal conceptualizado, pero no es solamente una zona o un camino rural. Tiene otras connotaciones que lo hacen de que sea distinto. ¿Cuáles son esas diferencias de por qué no hay que llamarlo zona rural?
Muy buena pregunta, Karina. Y ahí se deslindan un conjunto de responsabilidades que atañen a la gestión actual en Villa Allende y a gestiones anteriores también en Villa Allende, ¿sí? Y lo voy a aclarar de esta manera. Es un territorio rural, pero a la vez forma parte del área metropolitana Córdoba, donde hay marcos normativos, como la ley provincial 9841 del Instituto de Planeamiento del Área Metropolitana Córdoba, que se deshace de los marcos regulatorios de los cambios de uso del suelo en el área rural serrana, que tiene bosques nativos y que está protegida por la ley de bosques, Se deshace de eso para imponer allí nuevos usos urbanos que vienen pretendiéndose desde el año 2011 para acá en marcos normativos que son antecedentes que convergen en esta ley que es la 9841. Que lo resumo así lisisanamente y lo pueden ver ahí en el territorio. Si uno ve al frente de lo que era la fábrica de colchón y al frente de las y atrás de las Polinesias, quiero decir, sobre el Pío González, van a ver la enorme tala del sotobosque que se hizo debajo de un bosque de árboles nativos muy amplio en un campo de muchas hectáreas, esto se ha hecho en los últimos meses, que está a la venta y que hay proyectos de urbanización ahí que han sido presentados a finales del gobierno de Eduardo Romero para acá, han sido presentados varias veces. Pero además hay clausuras que ha hecho Policía Ambiental de esos movimientos de suelo en esos mismos inmuebles, porque eso es zona roja. Porque eso el municipio, por más que lo pretenda como avance urbanizatorio, no lo está pudiendo lograr porque hay una ley provincial que lo restringe. Y si nos vamos un poquito más adelante por el camino Pan de Azúcar, vamos a ver que de golpe, en una muy buena limpieza que se hizo de la margen del camino a Pan de Azúcar hasta el primer puente para arriba, hay varios parches con muchísima basura, pero en una hermosa limpieza se le agregó una dársena nueva al camino, se la enripió. Y eso forma parte también de los planes de accesibilidad urbana que, si bien urbanísticamente se los puede considerar como necesarios, no están siendo ahora necesarios porque no hay un avance urbano ahí. Y eso conectaría con el segundo anillo de circunvalación, que pasaría por el frente de la minera Gran Ombú y que conectaría con el nuevo pavimento del camino Pan de Azúcar a través, y ahí va la duda, o de las Ensenadas o del nuevo camino que propone la Municipalidad de Mendiola, o sea, para que Valle del Sol y Sierra Nueva y Q2 tengan salida al segundo anillo de circunvalación para unir la costanera de La Calera con la autopista Córdoba-Río Ceballos, ¿sí? En esa complejidad, hablar de territorio rural serrano también tiene un error, porque hay presiones urbanas sobre ese espacio, pero a la vez porque hay un marco normativo que establece que hay, no se puede cambiar el uso del suelo porque hay bosque nativo y porque es área inundable. Claro. Es todo área inundable. Uh-huh. Entonces, lo concreto que hace falta es establecer la reglamentación con un proceso participativo y vinculante con los organismos que ya existen en Villa Allende, como son el Consejo de Cultura, que agregó la categoría de cultural, patrimonial, sí, arqueológico, histórico, y el nombre de Supac Ñuñu a la reserva, con la ordenanza 8 del 2022, y el Consejo Municipal de Ambiente, que existe desde el año 2012 y en las normativas desde el 2005 y en la Carta Orgánica desde 1989, que son los organismos, junto con el Ejecutivo y con el Consejo Deliberante, que tienen que viabilizar los usos del suelo o restringirlos en esa zona, que es una zona frágil. Si ahí se cambia el uso del suelo muy de golpe, sufre la cuenca baja peores inundaciones o problemas o problemáticas como sequías o riesgos de incendio cada vez mayores, etcétera.
Ahora, Juaco, sacame una duda como para también poner más un poco en blanco. Si se habla de zona rural y no se habla de reserva, que lo contemple también la ley de bosques nativos, ¿no? Hay una posibilidad entonces de poder hacer un uso, un cambio en el uso de suelo y poder explotar no solamente caminos, sino desarrollos inmobiliarios. Eso es lo que nos estás diciendo, ¿no?
Eso es un área que está con presión inmobiliaria muy grande, está con proyectos mineros que están frenados, porque el Gran Ombú hay que hacerlo público, después de tantísima visibilización y movilización social de estos años, no puede avanzar sobre la etapa 2 y 3, y no lo puede hacer porque no puede cerrar el camino que es público, pero al mismo tiempo porque si se avanza con minería se superpone con un uso pretendido que es el inmobiliario. Claro. Entonces, en un contexto donde las ruralidades no están prácticamente presentes, porque no hay prácticamente prácticas rurales presentes allí, sino hay una especulación inmobiliaria fuerte, lo que hay que tratar de afrontar son territorialidades que ya están escritas y que ya están encaradas en articulación con otros organismos, como decía recién, la Tecnicatura de Guardaparques. Si hay una reserva, hay que reglamentarla. Reglamentar la reserva, y ya se empezó un poco a hacer. Se asignó un presupuesto. Bueno, la plata se usó toda para trasladar el quebracho, con el impacto que ha tenido, que se está muriendo el quebracho. Uh-huh. Perfecto. Se usó todo ese presupuesto ahí. El año que viene, ¿qué presupuesto se va a asignar? ¿Se va a crear la dirección de la reserva nuevamente? ¿Se va a constituir un cuerpo de guardaparque, se va a reglamentar la reserva o se va a dejar que eso sea un territorio donde las disputas que van a ganar van a ser las de las grandes presiones y de los grandes terratenientes, que son tres nomás, que quieren urbanizar o detonar con minería? Se está parado sobre esa complejidad en Villa Allende.
Ahora, ¿por qué crees que el gobierno municipal todavía no envía esos planos? Y según tenemos entendido, desde IDECOR han realizado varias notificaciones para que sean enviados.
Sí, así es. Se les ha solicitado, fuentes directas del área me lo han explicado, me lo han hecho saber, no porque lo tengo que saber yo, sino porque tomo notoriedad pública gracias al anexo, a la Unión Regional, pero también gracias a la visibilización que han hecho todas las vecinas y los vecinos que están en el Consejo Asesor de la Reserva. Uh-huh. Y lo bueno, porque voy a tirar una buena, es que el municipio está a tiempo. O sea, no hace falta que esto se arme una embrollo y que nos lleve a un proceso de lucha y de conflictividad cada vez mayor. No, es enviar los polígonos de la reserva que ya están hechos y que ya los tiene el Estado provincial porque estaban cargados antes, que los envíen con una nota solicitando el alta de la reserva SUPAG Ñuño con las categorías nuevas que se agregaron después del año 2022, en que se agrega la categoría de patrimonialización, sitios arqueológicos y demás, y también con la existencia de un plan de gestión, que fue un laburazo enorme que se hizo por parte de la comunidad local, con la Tecnicatura de Guardaparque, y donde en algunos relevamientos, en algunas actividades, participamos en el Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Córdoba. Si eso se envía, la reserva toma la visibilidad que requiere en este sistema de áreas protegidas comunales y provinciales, que necesita de los municipios y las comunas para poder ordenar políticas que favorezcan a las comunas y los municipios, que a veces no llegan ni siquiera con el presupuesto a implementar ahí. Y ojo que la provincia también tiene sus determinaciones para con el área, porque también quiere que se haga el segundo anillo de circunvalación.
Claro.
Pero lo importante es que si se asume desde el municipio, por ejemplo, como se hizo en el año 2017, el no cerramiento del segundo anillo de circunvalación en el tramo de Villa Allende y de Unquillo, para dejar que ahí se resguarden las reservas Los Quebrachitos y SUPAG Ñuño, la provincia tiene que respetar eso, porque es una decisión de una autonomía territorial. Hoy, y cierro con esto, Villa Allende tiene todavía el tiempo, tiene todavía la potestad y todavía tiene el poder, porque lo ha construido con la ciudadanía, de enviar esa información, de enviar el visto bueno para dar de alta en el mapa de áreas protegidas a la reserva de Villa Allende, y de asumir de nuevo eso no como un territorio, como lo quieran llamar, sino como una reserva que es y que está constituida de esa manera para ser un área de conservación de la cuenca hídrica y de la memoria de los buzos de la tierra en esa zona cerra.
Joaquín, cortita te hago dos preguntas desde la total ignorancia. Primero, ¿qué pasa si no envía el municipio estos informes? Y después, ¿quién decide el cambio de uso de suelo, digamos? ¿Es el municipio? ¿Es la provincia? ¿Cómo se decide eso?
Lo primero es que si no se envía, se sigue invisibilizando un territorio que, si bien, como lo dijo Crespo la semana pasada, el secretario de Gobierno de Villa Allende, ya está creado en los marcos normativos, el Estado municipal no está queriendo visibilizarlo ante el Estado provincial, que está viabilizando la unión de las reservas que en sus artículos de las ordenanzas, en el caso de la ordenanza de Villa Allende, la 0502, en el artículo 5, si no me equivoco, establece de que esa reserva es parte de una reserva mayor, que es la reserva Sierra Chica, que busca resguardar la cuenca del embalse, perdón, del río, del arroyo Saldán, y evitar las inundaciones aguas abajo. Si no envían eso, no están facilitando políticas que unan a cada una de las reservas de las Sierras Chicas en una reserva mayor. Un conjunto de políticas que se venían haciendo, donde se reunían los miembros de las reservas y Villa Allende era el que menos iba. Bueno, ahora ya hace rato que no va más, las otras reservas están funcionando articuladamente más o menos entre sí, la de Villa Allende no, pero al mismo tiempo también hay procesos de actualización de marcos normativos que se hacen periódicamente. Por ejemplo, el del IPLAM. Y hace rato que no se tiene conocimiento de la actualización de los polígonos que atañen al área de Villa Allende. Y la última actualización que se hizo en el 2017 pretendió avanzar más aún sobre el área serrana. Entonces, pregunto esto, para dejar abierta esta situación y estas discusiones. ¿Qué se pretende con no visibilizar la reserva y no inscribirla en el sistema de áreas protegidas provinciales? ¿Qué se pretende con reconocer el territorio como un territorio rural serrano y no como un territorio protegido? Y, a su vez, ¿qué usos se están pretendiendo para este espacio? Porque no tenemos notificaciones, no tenemos información de las actualizaciones que haya de la ley del IPLAM, que es la que establece los usos del suelo en acuerdo con los municipios. Pero fundamentalmente, porque tenemos un Consejo de Ambiente que está funcionando y quienes dirigen esa mesa no están participando, entonces no están acercando fehacientemente esta información y no están enviando una nota a la provincia tampoco para decir, che, acá hay una reserva y nos ponemos al frente de este territorio para resguardarlo, porque todos los antecedentes que hizo la comunidad de Villa Allende siguen diciendo que Villa Allende crece donde está y hacia el este ordenadamente, pero hacia el oeste no. En la zona serrana se cuida la cuenca, el bosque y la historia y memoria de los usos de allí.
A eso iba, para cerrar, Joaquín, justamente porque qué se pretende con no presentar el informe, porque uno... siempre de este lado tratamos de actuar desde la lógica, ¿no? Si hace la semana pasada que se viene discutiendo el tema de presentar este informe a la provincia, no, digo, tenés un área de ambiente, bueno, me imagino que sentarte, redactar y mandar el informe y listo. Me preguntaba justamente eso, digo, debe haber cierta intencionalidad en no mandar ese informe, digamos, si no, ya lo hubiese mandado, una nota, un informe.
Sí. Debe haber alguna, porque además hay movimientos que se están dando en la reserva, hay algunos que llevan algunos años y que fueron clausurados, por ejemplo, por Policía Ambiental, y perdonen que nombre los espacios esos, pero la mudanza de la granja de Brito, de un predio que es zona roja en la ley de bosque, donde fue clausurado un montón de veces, en donde se quiere hacer el loteo Cariló de Allende, ¿sí?, por parte de Holick y Cárdenas, ¿sí?, se mudó la granja de Brito un poco más arriba, a los campos del Gran Ombú, en un lugar donde fue clausurado un montón de veces, porque no se puede hacer los cambios de uso del suelo, porque es zona roja, a un predio donde hay pretensiones también de cambios de uso del suelo, o con minería o urbanización. El municipio no tomó ninguna decisión en torno a eso. O si nos vamos más arriba todavía, los cambios y las nuevas construcciones que se han hecho en la zona de Santa Lucía. Perfecto. Ahí hay una subdivisión en chacras, pero nadie ha controlado la cantidad de construcciones que hay, las tomas de agua que se están desarrollando ahí, los cierres del camino a San Fernando, ¿sí? Y finalmente esto, si ustedes van por el camino a San Fernando, se van a encontrar con muchos carteles de que hay inmuebles en venta, ¿sí? Y ¿qué vendrá ahí después? Claro. Porque si un territorio rural y la presión es inmobiliaria en un área metropolitana, estás pegada a la ciudad de Córdoba, a la ciudad de Villa Allende, que está bien consolidado todo lo urbano ahí. ¿Qué puede venir? Bueno, hay que anticiparse planificando esos territorios. Y eso es una política de Estado muy fuerte y que le pueda hacer ganar oportunidades a cualquier gobierno de decir, che, miren, nos pusimos las pilas con privados, con la comunidad movilizada para poder afrontar el resguardo de este territorio, que ya está resguardado en los papeles, en las ordenanzas, pero que hace falta reglamentarlo, o sea, decir qué y cómo se puede hacer ahí. Claro. Pues no lo están haciendo, y eso genera inquietud, estado de alerta y movilizaciones que se pueden llegar a establecer en un municipio que tenía una conflictividad ambiental muy fuerte por quemar todo el dinero de un área protegida de casi 10.000 hectáreas en mover un quebracho que también era necesario resguardar y que se podía cambiar. Entonces, cambiando el rumbo de las políticas, se puede llegar a establecer una concertación mucho más fuerte con la ciudadanía que activamente viene diciendo que hay que cuidar este territorio.
Joaco, la última pregunta, justamente en referencia a esto que estás diciendo, porque ya no nos queda muy poquito tiempo, pero ¿cuál es ese presupuesto que era de la reserva y que se destinó a mover el quebracho, que encima no tuvo éxito?
Hay una nota completa en la página de la Unión, en el periódico, donde se plantea la importancia que tuvo presupuestariamente para el gobierno municipal de Villa Allende el hecho de mover el quebracho. Y esa importancia, que fue interpelada por concejales de distintos partidos de la oposición, visibilizaron de que el presupuesto usado en el quebracho fue el presupuesto de ambiente, presupuesto no ejecutado, que la mayor parte era la partida que iba a la reserva y que se usó para mover el quebracho. Entonces, si se están moviendo políticas para mover un quebracho y presupuesto para mover un quebracho, ¿por qué no se puede asignar debidamente cada una de las instancias de participación política, de participación vecinal, de asignación presupuestaria para un territorio que desde el año 2002 para acá es área protegida y que tiene instancias en las que se ha avanzado, pero pocas han sido concretas? Bueno, esa pregunta hay que hacerla a la gestión municipal actual, porque se está en puertas de una conflictividad cada vez mayor y simplemente hay que destinar los presupuestos a los que fueron destinados. Uh-huh. Hay que destinar las políticas a los que están pautadas ya en los marcos regulatorios. Y si no, pregunta de cierre, me parece importante. ¿Querrán con eso invisibilizar la existencia de la reserva? ¿Querrán con eso invisibilizar las políticas que, al menos básicamente, se hicieron desde la comunidad por la movilización del Consejo de Ambiente, el Consejo de Cultura, el Consejo Asesor de la Reserva, de la Tecnicatura y Guardaparque? No lo sabemos. Lo importante es que estamos ante la oportunidad de poder cambiar el rumbo de esas cosas y es central que se lo haga y que se lo haga en diálogo con los espacios que colectivamente vienen haciendo ahora.
Juaco, te agradecemos este rato con Radio Nexo. La verdad que es muy importante y muy interesante hablar con vos, con toda la carga de información, ¿no?, que tenés respecto a nuestra reserva. Y, por supuesto, vamos a seguir manteniendo el contacto para ver cómo sigue avanzando esto. Y estamos muy atentos en el cuidado de su PAC Ñuñu. Te mandamos un abrazo grande.
Abrazo enorme y gracias a la Nexo. Que estén muy, muy bien.
Gracias, igualmente. Hablamos con Joaquín Deón, el geógrafo, bueno, aparte es investigador también del CONICET, una persona muy comprometida con la reserva porque ha hecho también, por supuesto, importantes estudios ahí mismo, junto con la UNC, con el descubrimiento, por ejemplo, de estructuras arqueológicas, bueno, de la historia que habla ese espacio y que también se terminó construyendo como un espacio no solamente histórico, sino también cultural, y eso hace que la defensa de ese espacio sea aún mayor, ¿no?, y tenga otros antecedentes. Repito, Tano, la semana pasada habíamos hablado con Santiago Carmona, él es director de la Reserva y de Gestión Ambiental, y nos decía que desde el área de planificación habían enviado hace una semana los mapas de la reserva. Finalmente hablamos con el área correspondiente, que era de planificación, y nos dijeron que no mandaron nada porque además no se lo habían solicitado. Ahora, tuvimos contacto con la persona encargada de las notificaciones de IDECOR y nos dicen, sí, enviamos más de una notificación y los mapas no fueron enviados.
Por eso decía desde la lógica que da la sensación, no lo estoy asegurando, de que hay cierta intencionalidad en no mandarlo.
Claro.
A mí me puede llevar días realizar semejante informe, digamos, calculo, pero si vos estás dentro del área de ambiente, calculo que es un informe de presentación medianamente rápido, digamos. O sea, sí. No te digo que lo haces en 2 minutos, pero que en un par de días lo haces y lo mandas y listo.
Y digamos, se espera que sí, porque hay actualizaciones aparte de la reserva.
Claro. Por cómo dicen que es el informe y vos estando en el área, me imagino que es algo que lo haces, lo mandas y listo. Ya hace la semana pasada que se viene hablando el tema.
Bueno, ahora mirá lo llamativo, ¿no? Desde la Dirección de Ambiente dicen ya se envió. El no registro tiene que ver con una cuestión de carga de datos de IDECOR, que lo mandó Planificación. Hablas con Planificación y te dicen, no, nosotros no nos enviaron ni una notificación, de hecho no estamos obligados a mandar los datos de la reserva. Porque aparte de eso ya lo tiene Ambiente, claro, pero Ambiente lo tiene desactualizado, por eso están pidiendo que envíen de nuevo, todos.
Hay alguien que no está diciendo la verdad.
Bueno,
porque si alguien dice que mandó los pedidos de notificación y el otro lado dicen que no recibió ninguna notificación, o tienen mal el mail, que a esta altura no creo, digamos, de la era digital, digamos, no creo, o desde algún lado se está faltando la verdad.
Bueno, no solamente dijeron que el municipio viene siendo notificado, sino que uno de esos mails fue respondido.
Bueno, y tal, entonces confirmamos que la casilla de mail está correcta.
Claro, y que le pusieron recibido, pero desde Planificación dice que no le llegó nada. Dicen que no enviaron nada, pero de la Dirección de Ambiente dicen que ya fue enviado por Planificación.
Sí, 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 que de hecho fue confirmado la recepción de uno de los mails.
Claro, o sea.
Por eso digo, alguien está faltando la verdad y siempre cuando las cosas ya se empiezan a enturbiar de esta manera es porque algo atrás hay.
¿Cómo se dice? ¿Cómo dice ese dicho?
Cuando
hay señal de que cabalgamos, ¿cómo es?
No, pero ese más utilizado para... podría ser cuando el río suena es porque agua trae.
Ese.
Hablando de las reservas.
Ahí después. Va.
Sí, también podés decir que tiene cuatro patas, una cola, dos orejas y ladra y es perro.
Claro.
Tiene dos orejas grandes y una trompa y grandote un elefante.
Bueno, pero cerrame con esa frase del agua.
Que cuando el río suena es porque agua trae.